24 minutos pasaron ya de las 6 de la tarde en toda la República Argentina. Estamos en Norte Grande a través de Nacional, la radio pública, y en este momento la vamos a recibir a la doctora María Inés Pilati Vergara. Ella es senadora nacional por la provincia del Chaco, del Frente de Todos, además integrante del Consejo de la Magistratura. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a este programa del Norte Grande argentino.
Gracias, buenas tardes, un gustazo compartir este momento con ustedes. Muchas gracias por la nota.
Bueno, primero usted, en conjunto con otras legisladoras, estaban pidiendo que el Estado se haga cargo del control y de la toma de decisiones de la hidrovía Paraguay-Paraná. ¿Esto qué beneficios traería a nuestro país?
Así es, muchísimos. Lamentablemente, el manejo de la hidrovía es una consecuencia de las políticas implementadas en la década de 90, en esa época del país donde entregamos, digamos, hasta las joyas de la abuela, y más allá de los 12 años de gobierno peronista, kirchnerista, como le quieran llamar, es una deuda pendiente que tenemos con la soberanía de nuestro país. Ustedes saben que el 80% de la producción de Argentina pasa por esta hidrovía, y al haberse privatizado mucho de los puertos, que en muchos casos hemos tomado conocimiento de estos extremos cuando tratamos el tema Vicentín, nos enteramos que Vicentín tenía dos puertos privados que eran del Estado, que habían sido otorgados, regalados oportunamente por Menem. Bueno, así como esto, tomamos conocimiento, sabemos de que el Estado tiene poca y nada influencia en todo lo que tiene que ver con el tema de la hidrovía, y esto quiere decir muchos de miles de millones de pesos que los argentinos lo vemos pasar. Yo creo que al haber vencido la concesión que oportunamente se le dio a esta empresa belga, a Hidrovía Sociedad Anónima, y al, digamos, estar gozando de un gobierno nacional y popular como el de Alberto y Cristina, creemos que llegó la hora, no digo de estatizar totalmente, porque el Estado no está en condiciones de estatizar y hacer el trabajo de dragado y balizamiento que lo hace la hidrovía, porque son muy pocas las empresas en el mundo que se dedican a esto, pero sí tomar unos recaudos, digamos, en esta nueva licitación, como para que paulatinamente con el tiempo el Estado tenga mayor intervención en todo lo que tiene que ver con la hidrovía, porque no solamente es el cobro de peaje, no solamente es el calado de los ríos en sus distintas, digamos, en los distintos puertos, o la habilitación o la preparación de los puertos de Entre Ríos, del Chaco, de Santa Fe, los mismos puertos de Buenos Aires, sino también el control que hay que hacer sobre todas estas barcazas, control de AFIP, control de prefectura. O sea, nosotros no tenemos absolutamente, prácticamente ninguna incumbencia. No sé ustedes, bueno, sí, se habrán enterado que hace poco tiempo llegó a Holanda el contrabando más grande de droga desde nuestro continente, y sí, Salió de Paraguay, y nadie lo vio. O sea, pasó toda la hidrovía y no tuvo un solo control ni de SENASA, qué sé yo. O sea, así como pasa droga, pueden pasar personas, podemos hablar de trata de personas, más allá de la importancia económica que tendría para nuestro empobrecido y endeudado país. O sea, imagínate que la empresa esta hidrovía está ganando 170 mil millones de pesos, creo que por año, y de acuerdo a un estudio que han hecho, digamos, gente entendida en el tema, muy seria, 120 mil millones de dólares correspondería al costo y una ganancia considerable por el trabajo del dragado y balizamiento. O sea que están teniendo una ganancia extra de 50 mil millones de dólares por año. Hermano, con dos años de esa plata, nosotros pagamos nuestra deuda externa.
Más o menos. Entonces,
yo no digo lo estaticemos ya, porque tampoco soy, digamos, irresponsable de manifestar una cosa a mi propio gobierno cuando sé que no estamos en condiciones, porque la última draga que nosotros tuvimos se la entregamos también a Hidrovía Sociedad Anónima, pero sé que tenemos los recursos humanos, los técnicos suficientes, capacitados, como para, si se toma la decisión política, ir haciendo desde distintos organismos del Estado la infraestructura necesaria para que el Estado pueda tener una participación más activa en unos años, pero que ya debería dejarse estipulado, en lo que es el dragado y el balizamiento de la hidrovía, amén de todos los controles que de alguna u otra manera nosotros tenemos que asegurarnos poder hacerlos, porque si no, o sea, si no hacemos ningún cambio en esto, es como que vamos a estar protagonizando la vuelta de obligado, pero al revés. Claro. O sea, entren, pasen, lleven, transporte, total, nosotros lo miramos desde la costa. Y
ahora, doctora, hoy en día, ¿el gobierno nacional tiene algún tipo de control sobre esta hidrovía o no tenemos nada?
Prácticamente nada. No te sé decir con exactitud, pero si ha habido una movida tan interesante y tan importante de distintos sectores de la sociedad, ya te digo, técnicos navieros, políticos, en nuestro caso en el Senado, del Frente de Todos, el senador Tayana ha hecho pedidos de informe, la comisión, nuestro bloque ha presentado un proyecto de ley para crear una comisión bicameral de control y seguimiento, que ya tiene aprobación de la comisión, esperamos que se trate en el pleno tal vez la semana que viene. Es porque en este tema el Estado está bastante ausente.
Marín, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Silvia Villavicencio, desde Radio Nacional Resistencia. Bueno, quería preguntarte, porque la verdad es que el otro día charlaba con Carlos Delfrade, él es diputado provincial por Santa Fe, y nos daba la noticia de cómo es que, bueno, aquí en la provincia del Chaco, el gobernador Capitanich, que también estuvo con nosotros aquí en Norte Grande, el 26 de abril, y resulta que el 27 de abril, lo que nos contaba Delfrade, es que había firmado un decreto por el cual le extendía por 20 años a la empresa belga Jan del Nul, que es de la que estamos hablando precisamente, el régimen de concesión del riacho Barranqueras, y le dejaba en manos entonces de esta empresa el dragado, el mantenimiento, el balizamiento del riacho, el cobro de peaje de cualquier embarcación, de cualquier bandera que pudiera estar dirigiéndose a través del puerto de Barranqueras o a cualquiera de las terminales, fueran públicos o privadas. ¿Cómo se explica entonces esta situación? Porque en su momento Capitanich había dicho que no, que lo que se buscaba era una participación por parte de las provincias, una participación estatal, con mayor representación, con mayor representatividad. ¿Cuál es la explicación para ello?
No se explica, Silvia. Yo no te lo puedo explicar. Yo tomé conocimiento de este extremo cuando se hizo público en los medios de comunicación. Sé que no tengo, digamos, una comunicación muy asidua con Capitanich por cuestiones de funcionamiento, de trabajo, cada uno en su esfera, pero la verdad que para mí también fue una ingrata sorpresa. La verdad que desconozco absolutamente cuáles fueron los motivos que llevaron a volver a contratar a esta empresa cuando a nivel nacional estamos discutiendo digamos, renovar la concesión o no, o en qué términos, si a Hidrovía Sociedad Anónima, a la empresa belga Sola o a la empresa belga todavía en sociedad con este señor Romero, que fue uno de los arrepentidos en el tema de los cuadernos de Cristina. Uh-huh. O sea, la verdad, desconozco y no te puedo ofrecer ningún tipo de explicación porque no me la han dado, no la he escuchado y no tuve absolutamente nada que ver en esa toma de decisiones.
Uh-huh. Y perdón, estamos hablando con Marín Pilati Vergara, ella es senadora por el Frente de Todos de la República Argentina y además es integrante del Consejo de la Magistratura. Seguramente sobre ese tema ya estarán versando un poco los compañeros, pero quería volver al tema de Capitanich y de esta situación. ¿Hay alguna cuestión que pueda realizarse? ¿El gobernador puede dejar sin efecto el decreto? ¿Cuál es la posibilidad para desanudar esa situación que ves?
Y yo no sé si alguien lo va a plantear. O sea, debería haber alguna iniciativa, cuanto menos de la legislatura provincial, si mayoritariamente en la provincia hubiese algún interés en modificar el status quo originado por el gobernador. Si no surge de alguna iniciativa de los legisladores provinciales, la verdad que no sé quién puede llegar a parar o a pretender modificar esto.
Entiendo, gracias.
Muy buenas tardes, Marín, Pilar y Vergara. Mi nombre es Claudia Eslava de Radio Nacional Tantagal, en la provincia de Salta. Un gusto. Quería saber cuál es su opinión. Los senadores han expresado, ¿no?, su rechazo a esta cuestión judicial, ¿sí? Y han mencionado de alguna manera que, pues, acerca de la intromisión de la justicia, ¿no? Se ha utilizado este término en cuanto al fallo de la Corte Suprema. ¿Cuál es su opinión al respecto de este tema?
Mira, la verdad es que yo estoy preocupada, indignada, desilusionada, más allá de no tener demasiadas expectativas respecto a esta corte, desde el momento que y bien asumido Macri ha intentado poner a los dos últimos integrantes de la corte, designar a los dos últimos integrantes de la corte por decretos de necesidad y urgencia. Decretos de necesidad y urgencia que, si bien después se subsanaron cuando el tema se trató en el Congreso, en oportunidad de haberlos entrevistados a Rosenkrantz y a Rosati en la comisión de acuerdo, yo misma les pregunté si, en el supuesto caso de que Macri hubiera seguido adelante con la designación por decretos de necesidad y urgencia, ellos hubieran aceptado tal designación o no, y ambos hicieron silencio, o sea, no se animaron a decir que sí, pero tampoco dijeron que no. Con lo cual, imagínate que si para la designación de ellos aceptan violar tan groseramente la Constitución, ¿qué esperanza podemos tener el resto de los mortales de la República Argentina de que, cuando tengan que dictaminar sobre nuestra vida, nuestra libertad, nuestros bienes y nuestro honor, lo hagan con apego a la Constitución? No obstante eso, este último fallo, para mí no fue un fallo, fue un mensaje, fue una mojada de oreja, no te digo casi un acto mafioso porque me parece demasiado, pero sí muy preocupante, porque obviamente se han expedido primero sobre un tema que, al momento que dieron a conocer el fallo, ya era un tema abstracto, porque había vencido, digamos, la medida por la que había apelado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar, bueno, ya lo han hecho un montón de especialistas en derecho constitucional, han asimilado, digamos, a la capital federal como a una provincia argentina, cuando en realidad no lo es, porque las provincias son preconstituyentes y la capital federal es una institución, digamos, una categoría creada posteriormente de manera institucional, porque no se han expedido sobre cuestiones de derecho que tengan que ver con norma legal alguna, sino con consideraciones de epidemiología, cuando primero ni siquiera citan algún peritaje o alguna opinión técnico-científica al respecto, y para peor de males, cuando hace un año atrás se expidieron de manera exactamente contraria, cuando acataron las medidas del gobierno nacional por considerar de que eran los competentes para establecer el modo en que debíamos llevar adelante esta pandemia. Entonces, me parece que más que un fallo fue una decisión política, un mensaje político, un mensaje de poder, un mensaje que evidencia que estamos ante una Corte Suprema, así como aquella Corte con la mayoría automática que tuvo que desandar Néstor Kirchner en su momento. Hoy estamos ante una Corte que Néstor, cuando llevó adelante la modificación de la integración de la Corte, él expresó que la Corte, que la justicia no debía estar, digamos, a merced del poder político, pero tampoco del poder concentrado, de los poderes económicos concentrados. Bueno, yo creo que esta Corte, con este fallo, ha evidenciado estar a merced de los poderes económicos concentrados, porque fallar a favor del petitorio de Larreta con estos extremos a los que recién les hice mención, no es otra cosa que tomar una posición política a favor de los poderes concentrados, que es lo que representa Larreta, Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años.
Hola, ¿qué tal, senadora? ¿Cómo está? Melina de Radio Nacional Salta. Yo quería aprovechar que la tenemos aquí en la entrevista para preguntarle sobre la causa de escuchas ilegales. ¿Qué novedades tenemos en cuanto a esta causa que involucra al fiscal federal Carlos Stornelli y que, bueno, ha tenido acusado también al juez Ramos Padilla?
Mira, yo no puedo expedirme respecto a estas causas que están en trámite, lo que tengo de conocimiento, lo que tienen todos ustedes, porque como ustedes saben, yo integro el Consejo de la Magistratura y para peor de males soy la vicepresidente de la Comisión de Acusación, de Disciplina y de Acusación, y en cualquier momento me puede llegar, digamos, un expediente que tenga que ver con las inconductas que tuvieron los jueces y distintos magistrados en este proceso. Y la verdad que no quisiera correr el riesgo de que me recusen. Creo que estamos ante un momento, no digo histórico, pero muy importante, en el cual, digamos, desde el Consejo de la Magistratura podemos ir revirtiendo estas graves inconductas que se dieron en muchísimas causas, en esta como en tantas otras, durante los 5 años de gobierno de Mauricio Macri. Y me parece una oportunidad muy valiosa poder desde este lugar con el que me honró la vicepresidenta de la Nación representar al Senado, poder ir remediando, digamos, todos estos abusos, toda esta corrupción, toda esta retorcida interpretación del derecho y este instituto del lawfare y del Forum Shopping que han inaugurado en estos 5 años con total desparpajo y sin ningún tipo de pudor, que bueno, por suerte terminado el ciclo de Macri ha empezado a salir a la luz, pero es tan escandaloso todo lo que se ha hecho en la justicia nacional, sobre todo en esa parte de la justicia concentrada en Comodoro Py, que insisto, nosotros no tenemos, por ejemplo, mayoría absoluta en el Consejo de la Magistratura, con lo cual tenemos que ir trabajando, analizando, estudiando cada uno de los temas de acuerdo a las denuncias que van presentando los ciudadanos o los damnificados, con mucha paciencia, con mucha sabiduría, con mucho cuidado, porque si algo tuvo el macrismo es la habilidad de expandir sus tentáculos en cuanto a institución política del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial ahí en la República Argentina. Así que no quiero dar definiciones particulares sobre ninguna causa en especial porque, insisto, no quisiera que me recusen en la oportunidad que yo tenga de poder expedirme para tratar de remediar alguna de estas situaciones.
Senadora, ¿qué tal? Buenas tardes, Augusto Ventura desde Santiago del Estero. Yo simplemente quería saber si hubo algún avance sobre el juez Juan Carlos Geminami, si cometió algún otro hecho de violencia de género, bueno, además de aquello por los que fue denunciado, nada más que eso.
Contra el juez Geminami hay varias denuncias en el Consejo de la Magistratura, y si bien, como ustedes saben, cuando entran las denuncias al Consejo, estas son sorteadas públicamente en las sesiones, que en los plenarios, y le tocan a distintos consejeros. Si bien a mí no me tocó la denuncia contra este juez, también es cierto que, dada la envergadura y la cantidad de denuncias y la naturaleza de la denuncia, que tiene que ver justamente con violencia de género, violencia laboral, una causa que la estamos analizando cada uno de los consejeros con nuestros equipos, y que incluso en la última oportunidad, en el último plenario, todos hemos presentado distintos pedidos de producción de pruebas, porque obviamente que, y eso es una, bueno, de las aristas que me pueden enorgullecer de este Consejo de la Magistratura, que tanto las compañeras mujeres como los varones han entendido que trabajar contra la violencia de género y a favor de la perspectiva de género era muy importante, digamos, hacerlo desde este órgano, a los efectos de que la justicia te ponga a tiro con las demandas de la sociedad y con el respeto que todas las mujeres merecen. Ustedes saben que tenemos muchísimos años de capitalismo, de neoliberalismo, que lo mismo, que significa exactamente lo mismo que patriarcado, que machismo, y que de construir situaciones que hasta hace muy pocos años nos parecían totalmente normales, va a llevar mucho tiempo y mucho trabajo. O sea, con un solo curso que uno los obligue a hacer a los aspirantes a la justicia de la ley Micaela, no solucionamos absolutamente nada, porque nosotros mismos los vemos en ocasión de entrevistarlos para en los concursos de antecedente y oposición, que si bien cuando se les pregunta recitan la Convención do Pará y cuánta legislación internacional y nacional hay respecto a las mujeres, cuando se les plantea un caso concreto, absolutamente todos hacen agua por todas partes. Entonces, se está trabajando mucho desde el Consejo de la Magistratura en este tema, y el caso del juez Geminiani es un caso que lamentablemente tiene demasiadas denuncias en el mismo sentido. Entonces lo estamos tratando casi en conjunto, más allá que sea otro consejero que lleve la denuncia, porque insisto, es un tema que nos interesa a todos y queremos tratar de ser lo más justos posible, no solo con el juez, sino fundamentalmente con las víctimas de las prácticas de este juez.
Senadora Guido Ferreira, de Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, voy a leer un tuit que hoy se publicó, en realidad ayer a la noche fue, dijo: tenemos que entender que no hay ninguna crisis sanitaria que justifique que nos arrebaten nuestras libertades. Y ahora le digo quién es el autor, quizá lo sepa, el expresidente de los argentinos, Mauricio Macri. ¿Qué dice a todo esto usted?
¿Y qué te puedo decir si Macri es la expresión máxima de los libertarios? O sea, esta gente de la peor derecha argentina ha manipulado, están usando los han manipulado y han usado los términos de la democracia y de la república como si fueran propios y exclusivos de esa fracción de la sociedad argentina. Bueno, ahora el término es la libertad, no libertario. Ustedes ven todo, hasta los pocos jóvenes que se manifiestan con Milei, con todos estos digamos, anti todo, porque son anti todo, o sea, antiperonistas, antipatria, antipandemia, antivacuna, es el término de la libertad. Entonces, yo la verdad que no me preocupa ya lo que diga Macri, porque creo que lo que Macri dice es lo que sostiene una parte de la sociedad argentina. O sea, lamentablemente, ojalá todos fueran peronistas, ojalá todos fuéramos kirchneristas, ojalá todos pensáramos lo mismo, pero no, el país está dividido en dos, números más o números menos, y tenemos que aprender a lidiar con esta gente, con esta derecha maldita que por esas tómbolas electorales cada tanto tienen la suerte de llegar como esta última vez democráticamente al poder, y que en tan solo 4 años desandan todo lo que el peronismo pudo lograr armar, hacer, reconocer en 12 años de gestión. No me extraña de Macri, yo espero cualquier cosa, porque es un descarado, es una persona que no tiene el más mínimo escrúpulo, mentiroso por el lado que lo mire. Cuando uno desanda los procesos judiciales, cuando se destapan esta manera impúdica, digamos, de actuar de los jueces como Bonadío, de fiscales, de abogados, de mucho soporte humano que participa, digamos, en la justicia, más los periodistas de los medios concentrados, más parte de los servicios, uno puede dimensionar la falta total de escrúpulos que tiene Macri y la gente que lo rodea. Entonces, viste, que en aras a la libertad o al derecho a decidir sobre la propia vida, se pasen por donde no les da el sol la vida de los demás, a mí no me asombra en absoluto. O sea, esto de la patria es para nosotros, para ellos la patria son ellos y los intereses económicos que a ellos les interesan, nada más. Todo lo demás es descartable, y si nos pudieran hacer volar a todo del mapa, nos hacen volar, no tengan ninguna duda.
¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va, Daniel? Daniel Flores de Radio Nacional Jujuy, la salud. Recordamos que estamos hablando con la senadora de Frente de Todos. ¿Jujuy? Exactamente, de Jujuy. ¿Cómo le va?
Bien, senadora? Muy bien.
Bien, quería consultarle por allí, son dos consultas, pero parece que es el mismo tema. Por el tema de la reforma judicial, uno, primero, con este escenario que se plantea, con algunos fallos y que se han conocido recientemente, si es, me parece, por ahí consultarle su opinión, si es necesaria urgentemente. Y segundo, también en el mismo sentido, bueno, ¿qué opinión le merece esto, ¿no? De que también muchos fallos tengan que ver justo de favorecer a ciertos sectores políticos.
Mira, Daniel, la reforma judicial, lamentablemente, esta reforma judicial que está pendiente en nuestra Cámara de Diputados, ni siquiera es la reforma judicial que la mayoría de los legisladores, y yo creo que de los argentinos, pretendemos para nuestro sistema, y que la pretendemos porque la necesitamos en aras de lo que estamos viendo a diario y descubriendo lamentablemente de todo lo que se ha deshecho y se ha corrompido, digamos, durante la gestión de Macri. Esta reforma era una reforma más que nada funcional, o sea, una reforma que tenía por objetivo principal crear juzgados y cargos de la justicia federal en todas las provincias de la República Argentina, que lo vienen demandando hace tiempo, para un mejor servicio de justicia, para una mejor accesibilidad de lo justiciable, pero que no tenía necesariamente que ver con medidas de fondo que deberían tomarse para asegurarse que quienes impartan justicia lo hagan apegado a los más elementales derechos y garantías constitucionales. Lamentablemente en Diputados no tenemos los números ni siquiera como para que esta reforma constitucional, que insisto, es una reforma funcional que no tiene nada que ver con la reforma que de cuajo pretenderíamos mucho, ni siquiera para esta reforma tenemos los números suficientes. Por eso creo que es muy importante, son muy importantes estas elecciones próximas legislativas que vienen, porque necesitamos tener mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación, porque si no, nos vamos a encontrar ante la posibilidad de una toma de decisión importante que se traduzca en una nueva ley, en una norma, con el impedimento de no poder sancionarla porque no tenemos la mayoría suficiente de voluntades como para hacerla realidad a través del voto. Y esto obviamente paraliza la gestión y paraliza la posibilidad de que podamos modificar muchas injusticias, muchas incongruencias, y digamos muchos extremos que le hacen mucho mal a la gran mayoría del pueblo argentino. En Jujuy, yo siempre digo y lo dije en el recinto en una oportunidad, en Jujuy fue en el primer escenario nacional donde Macri llevó a cabo el Laufer, o sea, el mismo día que encarcelaron a Milagro Salas con la excusa por esa movilización que hicieron ahí en la plaza sin la existencia de ningún delito, los que sí fueron creándolos, cuyas causas fueron creándolas con el tiempo como para justificar una detención que no tenía ningún argumento para ser tal desde el minuto uno. Desde ese momento uno puede apreciar, digamos, el estado de degradación en el que ha caído la justicia, y Morales fue un precursor. Creo que fue como un tubo de ensayo lo que se hizo en Jujuy, porque después se replicó sin ningún tipo de pudor, insisto, en la gran mayoría de los tribunales federales concentrados en Comodoro Py. Ojalá la gente tome conciencia del desastre que nos han hecho como república, como sistema democrático, y en las próximas elecciones legislativas voten a conciencia, voten, digamos, a los quienes fueren candidatos y candidatas del Frente de Todos, para que con una mayoría holgada en la Cámara de Diputados podamos darle al presidente de la Nación los instrumentos legales que necesita para ir modificando el estado de las cosas.
Doctora María Inés Pilati Vergara, muchísimas gracias. Estuvimos un rato largo hablando. Gracias por esa predisposición para con nosotros.
No, por favor, gracias Alejandro, y en tu persona les agradezco a todos y a todas quienes me entrevistaron en esta oportunidad. Les deseo mucho éxito, mucha suerte, y les agradezco de corazón que nos acompañen para poder llevar nuestra voz a las provincias del Norte Grande. Muchas gracias.
Muchas gracias, será hasta pronto. Bueno, pasaron ya 54 minutos de la hora 18 en toda la República Argentina. Estábamos dialogando recién con la doctora María Inés Pilati Vergara, senadora nacional del Frente de Todos por la provincia del Chaco, además integrante, como lo dijo ella recién, del Consejo de la Magistratura.